A todos y todas, y bienvenidos a Más allá de la consulta, el programa especialmente pensado para todos aquellos que necesitéis entender mejor el cáncer, porque aquí hablamos de cáncer de una manera clara, sencilla y cercana. En el episodio anterior estuvimos hablando de quién era nuestro contrincante, porque para este juego tenemos que entender bien contra quién nos enfrentamos para poder ganar. Hoy vamos a tratar el tema del equipo. ¿Quiénes somos los integrantes de ese equipo que va a intentar contraatacar al cáncer, que es nuestro rival? El equipo va a estar formado por diferentes especialistas y, fundamentalmente, los delanteros o los cabezas de grupo vamos a ser el paciente y el médico. Como podéis entender, cualquier equipo no funciona si no hay una buena relación, porque al final todo si no se descontrola. Pues el equipo de médico-paciente tiene que ser así, tiene que estar ambas partes bien integradas y saber los dos cómo funciona todo. Tiene que haber un diálogo frecuente entre ambos y la estrategia va a depender de los puntos de vista de cada uno, ponerlos todos en el mismo plano. La primera vez que se conocen médico y paciente suele ser en la consulta de oncología, cuando ya se ha diagnosticado el cáncer. Este diagnóstico puede venir de cualquier otra especialidad, porque son los médicos de medicina interna, los digestivos, los dermatólogos, los otorrinos, muchísimos otros especialistas los que normalmente están detrás del estudio de un síntoma guía que acaba derivando en un diagnóstico de cáncer. Y nosotros siempre estamos un poco a la espera de que se haya confirmado que existe un cáncer para poder avisar al paciente y visitarnos en la consulta. En esa consulta, al principio, vamos a intentar hacer entender al paciente qué es lo que ha ocurrido para después pasar a hablar de la estrategia que tenemos que utilizar para tratar el cáncer. El médico oncólogo es el especialista en cáncer, pero como somos especialistas solo de una parcela del cuerpo, que es la que ahora mismo está dañada y llena de células tumorales, no estamos teniendo solo en cuenta eso, sino el resto del cuerpo, por lo que la relación con otros especialistas va a ser siempre extremadamente útil. Y el paciente normalmente viene el primer día de la consulta pues muy atemorizado porque necesita esa explicación por nuestra parte de lo que ha pasado y de qué es lo que vamos a hacer. Normalmente la relación del médico y del paciente va a estar limitada a las consultas. Aunque si hay alguna complicación entre medias, también les decimos siempre a nuestros pacientes que tienen que consultarnos o bien a nosotros o bien al personal de enfermería o auxiliares o cualquier otra parte del personal sanitario que tengan accesible, vamos a tener que estar recibiendo mensajes continuamente del paciente para saber qué es lo que está pasando. Normalmente, cuando hay otras personas de por medio, suelen ser cuando ha habido, por ejemplo, un ingreso hospitalario. Pero si no, el paciente puede venir a la consulta y si no es él, va a ser la familia. Esta relación es crucial porque tenemos que ir sabiendo cómo va la evolución a lo largo del proceso. Pero como decía, la primera visita siempre es muy importante porque es donde se establecen las bases de todo. Y lo normal es que después se vayan haciendo periodos de visitas en función de cada cuánto haya que poner el tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia o de si hay alguna cirugía de por medio, lo que sea, va a tener unos periodos. Esos periodos son normalmente 2 semanas, 3 semanas y a veces 1 semana porque las quimioterapias se ponen cada X tiempo. Pero, como digo, cuando suele haber alguna complicación intercurrente, el paciente tiene que llamarnos y venir a una consulta anteriormente o incluso ingresar y entonces esa relación se sigue estableciendo en esos momentos. Cada poco tiempo que tenemos que hacer una revisión, puede ser o bien porque toca una nueva dosis de tratamiento o bien porque hay que hacer una prueba de control. ¿Qué son estas pruebas de control? Pues que normalmente cuando ya vamos dando unas dosis de quimioterapia o de tratamiento, tenemos que saber que está todo produciendo un efecto, ¿vale? Positivo. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a poder mantener un tratamiento que no es eficaz con los pacientes. Así que a veces las visitas son para dar resultados de alguna prueba que hemos tenido que solicitar. Y en esas pruebas vamos a poder ver si el tamaño del tumor ha reducido, si ha pasado cualquier otra cosa, que tengamos que tener alguna acción de por medio. Y entonces, pues, esa es la relación que vamos a tener. Pero claro, si veis, yo estoy hablando mucho de lo que tiene que ver con lo que hace el médico y la información que el paciente recibe. Pero el paciente también tiene que comunicarse con el médico. Y aquí es donde viene el problema de la subestimación que puede que los médicos transmitamos a veces a los pacientes y que es totalmente errónea, porque al paciente no se le puede subestimar. El paciente forma parte del equipo, formáis parte del equipo. De tal manera que si tenéis cualquier síntoma, problema o duda, por muy absurda que parezca, nos la tenéis que comunicar. Ya no solo porque vaya a ser crucial para vuestra evolución, porque nosotros vamos a tener que ponerle solución a todo aquello que os pase, sino porque también eso nos sirve a nosotros para saber si le pasa lo mismo a otros pacientes, ponerlo todo en un contexto y podemos sacar conclusiones, por ejemplo, de que un fármaco puede estar generando un problema o de que hay algún síntoma nuevo que está apareciendo en algún tipo de enfermedad, etc. Entonces es muy importante que aunque nosotros los médicos no preguntemos, vosotros nos digáis. Y esto lo digo porque hay que hacerlo así. Y aunque parezca que no tengamos tiempo los médicos, pues al final habrá que sacar tiempo cuando vosotros nos lo solicitáis. Entonces, bueno, pues os animo a que no os quedéis nunca con ninguna duda y haya un diálogo constante, porque después os vais a casa y realmente lo único con lo que tenéis que consultar las dudas es con Google o con cualquier otra persona que haya pasado por lo mismo y seguramente realmente no es lo mismo, sino otro tipo de tumor, otro tipo de tratamiento, y al final uno se vuelve loco, vosotros y vuestros familiares, porque el desconocimiento y la incertidumbre mata a cualquiera. Entonces, bueno, pues creo que el momento de la consulta es muy importante para poder afianzar cualquier concepto y cualquier plan que se vaya a realizar y cualquier hilo o cabo suelto que pueda haber. Y entonces, bueno, pues nosotros, cada momento en el que establecemos contacto con los pacientes es como si fuera una entrevista, de tal forma que hay que preguntar por un montón de cosas que pueden haber pasado en esas semanas, esas 2 semanas o esas 3 semanas que hemos estado sin vernos. Una de las principales preguntas va a ser si ha habido algún efecto secundario con el tratamiento. Y a pesar de que siempre, como digo, hay algunos efectos secundarios que son más o menos frecuentes, podéis decirnos cualquier otra cosa que haya podido pasar y que podamos incluso meter dentro del mismo saco de esos efectos. También vamos a preguntar muchas veces por la situación familiar, porque para los médicos es muy importante que los pacientes no sintáis que no tenéis un soporte diario. Hay, por desgracia, muchas personas que pueden no tener familiares cerca o estar solos, y en ese momento tendremos que buscar una ayuda, o bien ayuda social, o bien ayuda de médicos que puedan acudir de vez en cuando a domicilio o tener un contacto más estrecho con el centro de salud, para que pueda haber siempre alguien que pueda estar detrás intentando apoyar en la evolución de la enfermedad, intentando apoyaros. Y también otra de las frecuentes preguntas es, pues, ¿qué tal estáis vosotros? Porque realmente es muy importante saber que tenéis un buen control a nivel psicológico de la enfermedad. Esto no lo digo solo porque queramos que viváis tranquilos o lo más tranquilos que se pueda vivir teniendo un diagnóstico como el cáncer, sino porque también el control del estrés es muy importante. Ya hablaremos posteriormente de cuáles son algunos de los factores que también entran en este juego para participar en la evolución de la enfermedad, pero es crucial el cómo os encontréis. Muchas veces puede que parezca que todo se lleva muy bien y realmente por debajo no es así, así que hay que ahondar mucho en eso. Inclusive podemos tener en cuenta, por ejemplo, malos descansos nocturnos, que eso puede tener un estrés encubierto, etc. Y también, cómo no, cuál es vuestro patrón de alimentación y la capacidad de actividad física que tengáis. Hablaremos también de la importancia de la nutrición y del ejercicio en la evolución del cáncer y en la respuesta a los tratamientos, pero ahora no quiero centrarme en eso, sino en la evaluación continua que tenemos que haceros a nivel nutricional y físico, porque eso condiciona el poder recibir o no una quimioterapia. Las quimioterapias y los tratamientos se van a poder mantener mientras en esa entrevista que vayamos teniendo con vosotros frecuentemente, sigamos evaluando que sois capaces de recibir ese tratamiento porque lo vais a poder tolerar. Puede llegar un momento en el que o bien el cuerpo está tan deteriorado, la actividad física es nula, no salís de la cama o nutricionalmente estáis fatal o psicológicamente lo estáis llevando mal, eso por un lado, y puede también haber otro momento en el que los efectos secundarios están siendo demasiado fuertes. Entonces hay que reevaluar en ese momento si la quimioterapia la podemos mantener o si hay que bajar las dosis o alguna modificación tendremos que hacer para que toda esa evolución mejore. Otro momento en el que podemos decidir cambiar o parar el tratamiento va a ser efectivamente cuando en el momento de la consulta haya que dar un resultado y por desgracia ese resultado sea negativo y al no seguir siendo eficaz el tratamiento, porque hemos visto que en las pruebas la enfermedad ha progresado, pues haya que cambiarlo. Pero bueno, tiene que haber, como veis, una continua, un continuo comparto de opiniones, una relación bidireccional en la que tanto nosotros nos preocupemos por la eficacia del tratamiento y por vuestra situación, como que vosotros tratéis también de decirnos vuestras cosas. Y realmente también aquí quiero señalar que hay muchos pacientes que por miedo, por vergüenza o porque simplemente pensáis que no hay importancia, se oculta información. No se puede ocultar, por ejemplo, que alguien siga consumiendo tabaco o que haya bebido alcohol o tomado algún otro tipo de sustancia, porque puede estar interfiriendo con el tratamiento, puede reducir la eficacia del tratamiento y nosotros tenemos que saberlo porque estamos, si no, haciendo algo que no va a valer para nada. También puede que tengáis algún problema, pues como digo, con la familia o lo que sea, y por vergüenza no lo digáis, y al final acaba habiendo un escaso soporte y para nosotros también como médicos nos influye mucho en saber que vamos a poder continuar con los tratamientos. Entonces, hay muchas situaciones problemáticas que alrededor de vuestras vidas van a seguir pasando porque obviamente nada es estático y tenéis que sabérnoslo comunicar porque, como digo, es crucial. Entonces, después de este que ya hemos conocido, esta clave entre médico y paciente, esta parte fundamental del equipo, tendremos que ir añadiendo la función de otros especialistas. Y ahora tampoco me voy a meter demasiado en eso porque esto va a dar para largo, pero quiero que sepáis que siempre nosotros tenemos por detrás alguien que también nos soporta a nosotros, no nos soporta de aguantarnos, sino que nos da soporte, nos aportan también mucho otros especialistas. Y esos son, por ejemplo, los radiólogos. Los radiólogos van a estar informándonos continuamente las pruebas que les pedimos, de TACs, de PEC-TACs, de resonancias, radiografías. Los especialistas de análisis clínicos y de laboratorio nos van a estar continuamente ofreciendo la información de vuestras analíticas para que nosotros podamos interpretar después si seguimos, si no, si ha pasado algo. También los anatomopatólogos, los especialistas de anatomía patológica, van a informarnos de los resultados de las biopsias, si hay cualquier nueva lesión que tengamos que volver a analizar, la volveremos a mandar y nos volverán a dar la información. Son servicios que nosotros llamamos centrales porque no solo dependen de oncología, dependen de otras especialidades y son muy importantes porque condicionan absolutamente todo. A mí, si un radiólogo me dice que la enfermedad va peor, va peor. Si un especialista de anatomía patológica me dice que eso no es un cáncer de páncreas y es un cáncer de colon, tengo que cambiar totalmente el tratamiento. Si un miembro del laboratorio me dice que tenéis anemia, pues es que tenéis anemia. Entonces, todo eso es súper importante. Pero luego también, a veces, echamos mano de otros especialistas que nos necesitan resolver algún problema. Porque, claro, también, como bien he dicho al principio, vosotros tenéis un cuerpo que es muy grande y puede que esté afectado únicamente una parte por el cáncer. Pero hay algunas otras patologías que pueden aparecer porque ya las traíais de antes o porque aparecen nuevas, como pueden ser patologías del corazón, del hígado, de los pulmones, del riñón. Entonces tendríamos que ir echando mano de otros especialistas digestivos, otorrinos, medicina interna para alguna patología infecciosa o para cualquier otro problema. Entonces, al final, no voy a decir absolutamente qué y qué es lo que hace cada uno, pero que tengáis una visión global, como nosotros, de vuestro cuerpo, porque al final igual pues tenéis que ir a otras visitas, a otras consultas, y tenéis que dejaros llevar por otros especialistas además de nosotros, y todo eso al final pues va a estar comunicado e integrado. Además, gracias a la informática, la mayoría de hospitales y centros tenemos una especie de programas y bases de datos donde vamos a poder ver cuáles son las notas que ha dejado cada especialista cada vez que os ha visto, y podemos dejarlo todo registrado y tener acceso a esa información fácilmente. Y una importantísima parte del equipo es la que está fuera de la consulta. Y fuera de la consulta ya he mencionado a familiares, amigos y gente que puede estar acompañándoos a vosotros, pero también hablaremos, como he dicho, de esto más profundamente, pero quiero ya adelantaros la importancia que va a tener en este equipo otros especialistas no médicos, como son enfermeras, tanto del hospital como del centro de salud, auxiliares, que también están siempre ayudando a cualquier problema que os pueda surgir en cuanto a heridas, en cuanto a cambios de pañal, en cuanto a alimentación, traeros las comidas, mantener las habitaciones limpias. Bueno, obviamente, al final, no me voy a meter en lo que es el mantenimiento del hospital y del centro, que también os va a repercutir, pero directamente hacia vosotros, ese personal es importante. Y otro gran sector, que es el que vamos a mencionar también después, porque voy a tener un apartado específico para lo que tiene que ver con el equipo de enfermería, con el equipo de auxiliares y con lo que voy a decir ahora, que es con el equipo de nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, estética. Vamos a ir hablando de cada una de estas partes y es importantísimo que todo el mundo tenga claro cuál es su papel. Y su papel va a ser estar siempre pensando en vuestro bienestar. Porque aparte de vuestro tumor, que es obviamente nuestro trabajo, pensar en la buena evolución del cáncer y en intentar curar, tratar, reducir, aliviar lo que sea, cáncer y síntomas, pero también en vosotros, en lo que vosotros podáis necesitar, y por eso digo que es muy importante siempre que haya esa comunicación. Pues con esto voy terminando ya. Quería dejar claro cuál es el equipo que va a estar al mando, que vais a ser sobre todo vosotros y nosotros los médicos, pero también el resto de especialistas y de personas que van a estar alrededor, y juntos vamos a intentar avanzar en este juego, en este camino que nos va a llevar a intentar ganar a nuestro contrincante, que es el cáncer. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.